Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 31 de julio. Hace 5 horas ha empezado la operación especial de tráfico con motivo del 1 de agosto. Se esperan más de 3 millones de desplazamientos estos días en las carreteras españolas. Enseguida, como todos los días, vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula en estos momentos. A todos ustedes les pedimos desde aquí precaución. Todo en este martes, en el que ya estamos notando que las temperaturas van subiendo, se lo contábamos ayer. Hay que estar prevenidos ante la primera ola de calor del verano. De hecho, hay 14 provincias de 6 comunidades autónomas en alerta amarilla por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Eso por el día, porque por la noche el mercurio no va a dar tregua y no van a bajar de los 20-22 grados. Pues esto es lo que nos espera mañana en lo que al tiempo se refiere, y lo que no sabemos es lo que nos deparará el sector del taxi, porque siguen de huelga, al menos hoy, pero no las tenemos todas consigo respecto a lo que van a hacer mañana. Algunas asociaciones aseguran que mañana miércoles se van a mantener esos paros, pero hay otros, como los taxistas de Barcelona, que fueron los primeros que iniciaron la huelga, que barajan dar una tregua al Ministerio de Fomento. Y alguno más, como Alfonso García, que se lo están pensando. Este taxista pertenece a la plataforma Caracol de Madrid.
Sí estaríamos de acuerdo en levantar la huelga mañana y volver en septiembre, porque es verdad que ahora entra el periodo vacacional del taxi y bueno, la gente tiene las vacaciones cogidas hace meses y tal, y sería un poco más difícil mantener esta fuerza.
Y es que no le falta razón, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero no solo ellos. Ese derecho también es de los cientos de turistas que llegan a los aeropuertos españoles cargados de maletas y que no tienen un taxi que les lleve a su hotel o a su alojamiento. También tienen derecho los cientos de ciudadanos que a diario se mueven por las ciudades y que tampoco pueden desplazarse como quieren o como necesitan. En estos 5 días que dura la huelga de los taxistas en Barcelona, ha habido muchas personas, usuarias del llamado servicio puerta a puerta, que no han podido utilizarlo. Y hoy por fin han acordado servicios mínimos con los que dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos. Y además, tras 5 días de silencio, hemos visto y oído al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos. En medio del caos, pide a los taxistas cultura cívica. Vamos, que desconvoquen los paros.
Quiero también un poco apelar un poco a la conciencia cívica y en este caso a quienes son, prestan un servicio público, que no son simplemente unos privados, unos particulares, sino que son personas que gozan de una concesión administrativa.
Y además, hace unos minutos que hemos sabido que el Ayuntamiento de Madrid, el de Manuela Carmena, pide a Fomento que se cree una segunda licencia para los vehículos VTC, una segunda licencia que sería urbana, al estilo de la de Barcelona, que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Veremos qué ocurre a partir de las 10 de esta noche, cuando vuelvan a reunirse en asamblea, se lo contaremos por supuesto aquí en La Linterna, cuando esté a punto de concluir el último día de este mes de julio, un día en el que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho balance de estos 2 meses de gobierno de Pedro Sánchez.
A día de hoy nos encontramos con una situación, a nuestro juicio, peor todavía de la que teníamos. En primer lugar, empezando por la crisis separatista en Cataluña, nos hacemos una pregunta. ¿Estamos hoy mejor de lo que estábamos hace 2 meses cuando el señor Sánchez llegó a la Moncloa? Pues nuestra sensación es que no. Y la realidad y los hechos dicen que no.
Estábamos escuchando a un Albert Rivera al que las encuestas le ponen como la llave de un futuro gobierno en caso de adelantarse elecciones. Una convocatoria anticipada que quieren la mayoría de los ciudadanos, según nos están diciendo las encuestas estos últimos días, las que estamos viendo publicadas en la prensa. La moción de censura es una opción, por supuesto que está recogida en la Constitución, pero a los españoles lo que nos gusta es poder elegir a nuestros gobernantes. Sánchez no tiene intención de convocar elecciones anticipadas y esa además es la impresión que se ha llevado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Le veo muy optimista, más que yo. Es más, le he preguntado, ¿pero tu voluntad es aguantar los 2 años? Dice, sí. Dice, hemos hecho un gobierno para estar 2 años. Digo, ya, pero la complicación de los votos... Bueno, él cree que pueden ir saliendo cosas. Me ha sorprendido verle tan firme.
Hasta el Palacio de la Moncloa ha llegado Revilla con su par de latas de anchoas, ya saben, producto de la tierra, las mejores, 2 libros y en coche eléctrico, el de un amigo, porque en taxi, imposible. Su encuentro con el presidente del gobierno se enmarca en la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos. El jueves, el jefe del Ejecutivo va a recibir a Pablo Casado, al nuevo presidente del Partido Popular. El gobierno le va a pedir altura de miras, lealtad y responsabilidad con las políticas de Estado, entre ellas, por supuesto, las de inmigración. Pero es difícil ponerse de acuerdo cuando manejan discursos tan distintos y cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, sitúa al líder de la oposición, a Pablo Casado, tan cerca del xenófobo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.
En un tema como este, donde el señor Casado y el señor Rivera deciden alinearse con algunos líderes europeos que desde luego no son ni de lejos el espacio donde se alinea Macron, Merkel, Costa y Sánchez.
Con este recibimiento, difícil que el encuentro no transcurra más allá de la cordialidad y educación propias de lo que marca la agenda. Poco más que decir. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
El Gobierno Autonómico de Cataluña se reúne por última vez antes de las vacaciones.
Y Elsa Artadi ha vuelto a pedir al Gobierno de Sánchez pasos adelante en la negociación del referéndum y también de los presos. Ha dicho además que no esperan cerrar acuerdos en la comisión bilateral de mañana.
El Partido Popular registra en el Congreso una propuesta para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.
Proponen que haya mayoría absoluta con el 35% de los votos y 5 puntos de diferencia con el segundo, o bien con el 30% de los votos y 10 puntos de diferencia. De no ser así, habría segunda vuelta con los partidos que obtengan más del 15%.
Trasladan a Dakar al preso fugado de la cárcel del Dueso en Cantabria.
Allí se van a realizar los trámites para su extradición. No volvió a prisión tras un permiso y fue detenido ayer en la frontera de Gambia con Senegal. Lo acompañaba su novia, una trabajadora social de la cárcel.
Detenido el empresario Juan Muñoz por sus vínculos con el comisario Villarejo.
El además marido de Ana Rosa Quintana habría contratado a Villarejo para cometer un chantaje. Se están registrando varias propiedades suyas y se ha detenido además a su hermano y a su abogado.
La economía española frena su crecimiento.
El Producto Interior Bruto aumentó en el segundo trimestre del año un 0,6%, una décima menos que en el anterior. En términos anuales, el crecimiento es el más bajo desde 2014.
Open Arms denuncia que un barco italiano lleva inmigrantes hacia Libia.
Según la organización, el buque ha recogido a 108 personas y los lleva de vuelta al país. Según la Comisión Europea, esto es ilegal, puesto que Libia es un estado sin posibilidad de asilo y que vulnera los derechos humanos.
California sigue ardiendo.
Los incendios que afectan sobre todo a la zona del Parque de Yosemite ya se han cobrado 8 víctimas mortales. El número de hectáreas calcinadas ya roza las 100.000.
Corea del Norte está fabricando nuevos misiles.
Lo publica el Washington Post citando fuentes de la inteligencia estadounidense. Tras el encuentro de Trump con Kim Jong-un, el dictador se comprometió a frenar su programa nuclear, pero no lo estaría cumpliendo.
La justicia anula el plan urbanístico del Estadio Metropolitano.
Tras una denuncia de una peña del Atlético de Madrid, la sentencia alega desviación de poder o errónea clasificación del suelo. El ayuntamiento hará lo posible, asegura, para que el equipo siga jugando allí.
Y en los deportes, esta madrugada se estrena el Madrid de Julen Lopetegui.
A partir de las 2 de la mañana en Miami, frente al Manchester United de José Mourinho. El Barça también juega hoy a las 4 de la mañana en Dallas, frente a la Roma. Y además el Atlético de Madrid ha presentado a Gelson Martins, viene libre del Sporting de Portugal.
Y hasta ahora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana miércoles comienza el mes de agosto y con él llega el calor. Las temperaturas subirán a lo largo de la jornada con fuerza, sobre todo en el interior peninsular. Se superarán los 36 grados en el interior de Andalucía y en el Valle del Ebro se rozarán los 40 en el Valle del Guadiana y también del Guadalquivir. Los cielos estarán nublados en el área cantábrica con posibilidad de lluvias ocasionales en el norte de Galicia y también de Navarra. En el resto del mapa, tiempo seco y cielos despejados.
Y hasta ahora, como siempre, nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se está circulando hasta ahora? Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de operación salida bastante apacible hasta ahora en las carreteras españolas. En Madrid encontramos dificultades únicamente de salida en la A3, en Rivas, hacia Madrid, y en la A5, a la altura de Arroyomolinos. En Barcelona, circulación intensa en la ronda B10, hacia Nudo Trinidad, y en la B20, en ambas direcciones. Ya en Valencia hay tráfico lento en la V30, en Cuart de Poblet, sentido A7. En Andalucía, retenciones especialmente en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, sentido Barcelona, y en Arroyo de la Miel, dirección Cádiz. En Santa Cruz de Tenerife, por último, en la TF1, precaución por un accidente en Playa de las Américas que está provocando 5 kilómetros de congestión en sentido decreciente. Para concluir, les recordamos que hoy ha arrancado esta operación especial de tráfico del 1 de agosto, así que recuerden planificar bien sus desplazamientos.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna. COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Esta tarde se ha confirmado que el presidente del Gobierno recibirá el jueves en Moncloa al nuevo líder del Partido Popular. Un encuentro que llega en medio de críticas mutuas entre Sánchez y Pablo Casado. Informa María Daván.
Pablo Casado y Pedro Sánchez han hecho un hueco en sus agendas para concertar su primera reunión desde que el líder del PP asumió la presidencia del partido y lo hacen en un clima de reproches mutuos. Hoy mismo, la portavoz parlamentaria popular Dolors Montserrat criticaba la ausencia de Ábalos y Sánchez en la crisis del sector del taxi y las VTCs.
¿Dónde está el ministro de Fomento? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el presidente del Gobierno? Al presidente del Gobierno poco le debe preocupar el tema de la movilidad, porque él lo tiene resuelto con su Falcon para ir a conciertos y con su helicóptero.
Y es que ni el Gobierno ni las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Carmena y Colau, parecen darse cuenta, decía Montserrat, del daño que se está causando a nuestra economía en general y al comercio y al turismo en particular.
Esa huelga del taxi se va a mantener al menos hasta mañana. Queda por ver lo que deciden en estas próximas horas las asambleas del sector. En Barcelona, por lo menos han acordado ya que haya servicios mínimos. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Se establecen los servicios mínimos inexistentes hasta ahora para desplazamientos a hospitales y urgencias. La huelga afectaba, aparte de la desorientación de los turistas extranjeros, a usuarios reconocidos socialmente del servicio puerta a puerta. En la asamblea vespertina, el portavoz de Elite Taxi, Alberto Álvarez, convencía de esta manera a sus compañeros.
Creo que con lo que tenemos que hacer un gesto de buena voluntad hacia la ciudad y tenemos que implantar, controlados por las asociaciones, servicios mínimos en los hospitales y a la gente que lo necesita.
Eso sí, los taxistas continúan en Barcelona la huelga y el bloqueo en Gran Vía esperando soluciones de la reunión de mañana en Fomento. La huelga empieza a tener factura económica. Barcelona Oberta cifra una caída del 20% en la facturación de las tiendas del centro.
Estamos en la última tarde del mes de julio, tarde para muchos de carretera porque este martes ha arrancado la operación especial de tráfico del 1 de agosto. Hay una previsión de más de 3 millones de desplazamientos y, como es habitual, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial que enlaza con el iniciado el pasado viernes para los que tuvieron mayor fortuna e iniciaron entonces sus vacaciones. Lo hicieron unos días antes. Jesús Monclús es director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este año la DGT ha puesto el foco en castigar el uso del móvil al volante.
Efectivamente, parece que es el tema del verano y yo diría que es un tema muy bien escogido. Uh-huh. Estamos hablando de que las distracciones en general suponen el mayor riesgo en este momento. Un 30% de los fallecidos en el año 2017 en vías interurbanas pues habían incurrido en algún tipo de distracción, y dentro de las distracciones pues la más emergente pues son los teléfonos móviles y si quieres podemos hablar tanto de manos libres como de pues los teléfonos
los que vienen integrados.
Correcto. Uh-huh. El teléfono, a ver, yo haría una clasificación de tres peligrosidades, ¿no? La peligrosidad mayor en el caso del móvil es, evidentemente, pues enviar mensajes, escribir mensajes, porque por una parte nuestra cabeza está fuera de la carretera, nuestra vista está fuera de la carretera, está también mirando el teléfono, pero también las manos, evidentemente, pues en lugar de estar en los mandos del vehículo, pues están sobre el teléfono. Ese sería el riesgo más importante. A continuación estaríamos hablando de hablar con el móvil sujetándolo con la mano. Podemos sí. tener en este caso la vista a la carretera, pero volvemos a estar distraídos y volvemos a estar pues sujetándolo y en lugar de estar manejando los controles. Pero es que también en manos libres nos produce una distracción mental. Podemos estar con las manos en el volante, podemos estar con la vista en la carretera, pero si la conversación dura más de un minuto, nos recomiendan pues digamos los investigadores, o si es una conversación estresante, sí. nuestra mente, nuestra atención está fuera de la carretera, lo cual también es muy, muy peligroso.
¿Incrementar la sanción de 3 a 4 o incluso 6 puntos ayudaría a disuadir el uso de dispositivos móviles cuando estamos al volante?
Bueno, normalmente la sanción tiene un efecto y nosotros cuando hemos hecho encuestas, incluso a los jóvenes, nos dicen que a pesar, digamos, del conocimiento que podemos tener de la peligrosidad, la amenaza de la sanción, y si la sanción es más grave, pues digamos es mayor amenaza, pues es un factor importante a la hora de prevenir estos comportamientos. También el fiscal de seguridad vial pues ha añadido su importantísimo, como siempre, grano de arena, en el sentido de que si hay un accidente con siniestro con lesiones y se demuestra que ha habido una distracción por el uso del móvil, pues evidentemente la infracción es muy grave y puede conllevar incluso penas de cárcel.
Uh-huh. En días así, con tanta afluencia de coches en las carreteras, ante todo, ¿qué? Paciencia.
Pues sí, la verdad es que un viaje siempre tiene algo de aventura, aunque hayamos sí. programado y estudiado la ruta, aunque el vehículo esté revisado pues, al detalle, pues en realidad tenemos que ser flexibles. Tenemos que darnos un amplio tiempo pues para llegar al destino, no apresurarnos e intentar recuperar pues tiempos perdidos en atascos o en paradas imprevistas y sobre todo pues extremar también la atención cuando estamos llegando al destino, ya vamos pendiente de los trámites que tenemos que hacer, de descargar el vehículo, de saludar a nuestros seres queridos o simplemente de volver a casa, ¿no? Si somos ahora usuarios que estemos volviendo estos días después de las vacaciones.
Y antes de emprender un viaje largo, lo mejor probar presión de neumáticos, control de aceite y me imagino que alguna cosa más, ¿no?
Correcto, es un buen momento, pues si tenemos que hacer una revisión periódica del vehículo, pues dejarlo en manos de profesionales, en primer lugar, uh-huh. evidentemente, pues la ITV tiene que estar al día, pero nosotros también podemos mirar muchas cosas y es cuestión de mirar y observar, evidentemente los neumáticos, como acabas muy bien de decir, Mamen, pues es el factor más importante, es, digamos, la mayor causa de siniestro relacionada con el vehículo, que es un factor minoritario como causa de accidente, pero que interviene. Uh-huh. Tenemos que ver que los neumáticos no estén bajos de presión, comprobarlos visualmente, pero siempre también pues en la gasolinera o en la estación de servicio pues con el manómetro adecuado, ver que no estén desgastados y que no tengan anormalidades. Y también una cosa que se nos olvida es que los vehículos también envejecen. El plástico pues también, más allá de los 6-8 años, pues ya no tienen mucho menos las mismas prestaciones de agarre, de adherencia, de seguridad en definitiva que tenía inicialmente y también, aunque tenga un buen estado visual y tenga dibujo, habría que sustituirlos.
Estaremos pendientes de todas estas recomendaciones. Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias por atender la llamada de La Linterna. Un saludo.
Un saludo, ha sido un placer y un buen viaje a todos.
Gracias. A las 10 de la noche llega el análisis La Tertulia La Linterna. Hoy nos van a acompañar Maite Alcaraz, Fernando Méndez Ibisate y Pedro Fraile.
La Linterna. COPE. Estar informado.
20 minutos pasan de las 8 de la tarde. Vamos a buscar una primera y rápida valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pedro Sánchez va a recibir a Pablo Casado el jueves. ¿Cómo crees que va a ser el encuentro?
Hombre, yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas de que vaya a haber grandes acuerdos, ¿no? Es verdad que se trata de una foto casi necesaria, ¿no? Dentro de los usos políticos de corrección y de cortesía. Pero una foto, Mamen, si lo piensas bien, insospechada, uh-huh. Hace 2 meses, ¿eh? Pero 2 meses, o sea, hace 2 meses exactamente todavía, Mariano Rajoy ya por pocas horas era presidente del gobierno, Pedro Sánchez era jefe de la oposición y Pablo Casado era vicesecretario de comunicación, o sea que nadie nos... Si nos lo hubieran contado, lo hubiéramos llamado loco al que lo hubiera hecho, si nos hubieran dicho que 2 meses después Pedro Sánchez iba a recibir en Moncloa a Pablo Casado, ¿no? Hombre, yo creo que son dos personas jóvenes, más o menos de la misma generación, uh-huh. Se llevan, me parece que 9 años, pero en un momento muy complicado, en un momento de muchas tensiones, donde la oposición, lógicamente, tiene que hacer méritos porque tiene un nuevo líder, pisa con fuerza y necesita hacerse un hueco. Y luego tenemos un gobierno que sigue haciéndole oposición a la oposición, o sea, al antiguo partido del gobierno, ¿no? Fíjate en el caso de la inmigración, uno de los temas que van a tratar. Pues el gobierno de Sánchez lo primero que ha hecho es echarle la culpa a Mariano Rajoy y a todo el PP porque no hizo nada para evitar estas últimas avalanchas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que se hablará de temas de Estado, inmigración y demás. Al Estado y a España nos gustaría que se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos y los dos grandes líderes, pero mucho me temo que solo durarán las sonrisas de una foto y luego cada uno irá a lo suyo, porque es una legislatura seguramente corta y muy complicada para los dos.
Pues luego hablaremos de ello. Maite Alcaraz, muchas gracias.
Luego nos vemos. Adiós, Mamen.
Hasta luego. Pedro Fraile, buenas tardes.
Hola, Mamen, ¿cómo estás?
Profesor, hemos conocido datos de crecimiento de nuestra economía, eso sí, a un ritmo más lento desde junio de 2014. ¿A qué se debe?
Pues es un avance. Uh-huh. Todavía tiene que ser confirmado, pero evidentemente no es una buena noticia. Básicamente lo que las noticias dicen es que la economía en el segundo trimestre ha producido de bienes finales, de los que consumimos todos, ha producido más o menos 10.000 millones de euros de menos de lo que se esperaba. Y uh-huh. Eso, pues, evidentemente no es una buena noticia. Ahora bien, hay que ponerlo en perspectiva. En primer lugar, hay una desaceleración, está ocurriendo en toda Europa, uh-huh. No solamente es España. Claro, eso, por otra parte, afecta a nuestras exportaciones, porque está ocurriendo fundamentalmente en Francia y en Alemania, que son los mercados, los primeros mercados españoles. Por lo tanto, es una cuestión general, pero que no deberíamos de tomárnosla en broma. Está ocurriendo el asunto del Brexit, está ocurriendo que la gente está cambiando las expectativas, porque los hechos en sí mismos vienen precedidos sobre cambios en las expectativas que influyen en las decisiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es eso lo que está ocurriendo. El consumo se está desacelerando y hay planes. Por ejemplo, si uno ve el índice de pedidos de las empresas, también está moderándose y eso debería de ser una primera señal de alarma, especialmente en un momento en el que está tomando las riendas de la economía un equipo sospechoso, pongámoslo así, ¿no?
Bueno, pues luego profundizamos en el asunto. Pedro, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Y por último, Fernando Méndez Ibizate. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen, ¿cómo estás?
Ayer hablábamos y hoy volvemos a hablar. Si los taxistas dicen que están más o menos, de acuerdo con lo que ofreció ayer el Ministerio de Fomento, ¿por qué mantienen los paros?
Bueno, detrás de estas movilizaciones me temo que hay toda una exhibición de poder, ¿no? De poderío, de un poder además bastante ilegítimo por parte de algunos gremios del taxi, fundamentalmente. Yo no digo que sea extendido a todos los taxistas, pero ocurre esto. Cuando hace 24 horas apenas Eduardo Martín, el presidente de una de las patronales de los vehículos, estos de transporte con conductor, decía que antes de entrar en el encuentro que ha mantenido hoy con el secretario de Estado, Pedro Saura, uh-huh. Que quería que le garantizasen la seguridad y que ni una agresión más, etcétera, estaba dando un mensaje no baladí, porque nos hemos leído a lo largo de estos días pues los ácidos, las roturas de cristal, los intentos de vuelco, pero es que hemos leído que ha habido gente de estas plataformas que lo han cogido, lo han llevado al vehículo de atrás para darle, zarandearle y darle golpes, ha habido un disparo con una bala del calibre 22, etcétera. Entonces, me da la sensación que esta reunión que han mantenido, que digamos que Fomento se ha posicionado demasiado en favor de estas posiciones o de estas exhibiciones matonas, uh-huh. Me da la sensación de que es darle la razón una vez más, no castigar actos delictivos y de delincuencia, ¿no?
Pues luego...
y no castigar pues la toma de la calle que han tenido estos señores.
Pues seguimos hablando más tarde de ello. Fernando, muchas gracias, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta las 11:30, con ustedes, recuerden aquí en La Linterna. De momento, Andrea Carrasco, recuérdanos cómo se puede participar en este programa.
A través de Facebook, somos La Linterna Cope, en Twitter somos @linternacope, nuestro correo electrónico linterna@cope.es y también en nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Enseguida, el deporte.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.